Hola, soy Daniel Sada y en esta ocasión te presento la primera serie dentro de nuestro podcast, la cual estará dedicada al enoturismo en México. En esta serie de episodios llamada Viaja y Toma Vino Mexicano, estaremos en compañía del Güero Cham, director y fundador de Viajes en los Gastronómicos. Con él estaremos platicando acerca de cómo viajar para conocer y tomar vino mexicano, las diferentes regiones y estados productores que existen, qué hacer para disfrutar más cada viaje, así como los lugares icónicos dignos de visitar varias veces. En este primer episodio, el Güero y yo platicamos de lo que significa viajar con el vino y la gastronomía como la parte central de tu viaje, qué debes de considerar para viajar, cómo son las regiones y vinícolas en las diferentes partes del año y cómo todo es algo tan rico que es una experiencia la cual vas a repetir. Si tienes preguntas, si quieres viajar, mándanos un correo a viaja@tomavinomexicano.mx. Ven, es hora de viajar.
Empecemos por qué a alguien le debe de interesar el enoturismo. ¿Tú qué opinas?
¿Y qué es el enoturismo, no?
¿Qué es el enoturismo, pero por qué nos debe de importar?
¿Por qué nos debe de importar? Bueno, primero, el enoturismo creo que es un tema que cada vez está creciendo más y está haciendo que la gente viaje a conocer bodegas, y conociendo las bodegas y conociendo las regiones vitivinícolas, conoces historia, cultura, zonas rurales y historias de la gente, ¿no? Historia de la gente que está detrás de los vinos y de la gente de campo. ¿Por qué nos debería de importar? Porque es un viaje de pura gozadera, o sea, es comer, tomar, disfrutar, ver paisajes increíbles, atardeceres, volver a comer, volver a tomar y repetir, ¿no?
En muy pocas y elocuentes palabras, esa es la dinámica, ¿verdad? Pero digo, yo, además de, para decirlo en otras palabras, para mí yo creo que es, además de lo que tienes en un turismo, o sea, del turismo a donde vayas, cuando agregas estos factores o le agregas este peso a los factores, sobre todo el tema de vinos y de comida, pues el viaje, como bien lo dijiste, tú, se vuelve una gozadera, es un agasajo aparte, porque el viaje medio, o por no decir, gira alrededor de esto.
No, y es un viaje integral. Al final ves un tema de arquitectura, ves un tema rural, o sea, no hay bodegas en medio de civilizaciones grandes. Ves un tema de historia y de cultura, o sea, si vas a Champaña, ves las cavas donde escondían las botellas para que los nazis no las encontraban, en Burdeos, y entiendes las zonas y los perfiles de vino y los gustos, y que gira alrededor de la gastronomía también, ¿no? O sea, de la gastronomía local.
Sí, y es lo que iba a decir, el gira alrededor de la región. Y toda la región, cuando vas y conoces cada región, todo tiene sentido al nivel regional. El tipo de vinos, la de la gente que lo hace, el carácter. Cuando vas suficientes veces, creo que eventualmente te das cuenta que todo tiene sentido, y por eso los vinos y la comida y la gente tienen una marca particular.
Y son lugares también, Dani, que puedes visitar muchas veces, ¿no? Nosotros decimos que para el valle hay que ir muchas veces, pocos días. Siempre hay nuevas bodegas, o diferentes etiquetas en las bodegas, nuevos restaurantes, experiencias. Es un tema que ha crecido mucho en los últimos años, y cada bodega y zona se preocupa por dar una mejor experiencia y un momento como inolvidable para los visitantes, ¿no?
Sí, hace unos días platicaba en el otro podcast, hermano de este, que precisamente daba mucho gusto ver cuántas vinícolas, en cuando menos en Baja California, sé que no nada más en Baja California, pero estábamos hablando específicamente de Baja California, de cuántas todas, por decirlo así, cuántas por no decir todas, están haciendo cada vez mejores esfuerzos en cuanto a recibir gente, en cuanto a tener una experiencia agradable, única, especial, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que cada quien ha venido haciendo lo suyo y a su manera, pero todos apuntando a dar una experiencia súper positiva, y eso da demasiado gusto en una zona que está apenas, creo yo, empezando a explotar.
Sí, totalmente. Y creo que también es importante como, o sea, nosotros como clientes, saber que vamos a una zona donde se produce vino, que el negocio principal es el vino, no el turismo, y que las bodegas lo primero que hacen es vino, y es lo que nos lleva a nosotros a visitarlo, no el tour. Creo que la primera es sacarnos de la cabeza que los horarios y la estructura de la ciudad no funciona, estamos en el campo, que las comidas son largas y pesadas, y que sugiero hacer dos comidas al día, un desayuno pesado y luego botanear en las bodegas y hacer un early dinner a las 5 o 6 de la tarde y te paras a las 8 o 9, ¿no? Si bien te va.
Sí, sigues de pie, ¿verdad?
Sí, sigues de pie.
Pero la experiencia es, digo, ahondando un poquito, es básicamente son días de comer y tomar de una manera pues, intensa, por decirlo así.
Sí, y también creo que son viajes, como decía hace ratito, que se pueden hacer muchas veces y que recomendamos hacerlo pocos días. También 5 o 4 noches es bien cansado y bien pesado, física, emocional, el cuerpo, todo, estar comiendo y tomando, y empieza a tomar a las 11 de la mañana.
Exacto. Entonces es mejor tomárselo con calma y regresar varias veces.
Y no quererse acabar el valle en un solo viaje, ¿no? Para mí lo ideal son 3 noches, que llegando a Tijuana tienes las 2 horas de diferencia y ganas en la ida. Es volar en la mañana, aprovechar todo ese día, y el día cuatro del viaje regresar después de las 2-3 de la tarde, para no madrugar, por desayunar bien en Ensenada o en el valle, y tomar en cuenta la hora y media de traslado y la hora o 2 horas que esperes en el aeropuerto.
Sí, en el caso de Baja puede ser un poquito, dependiendo de dónde vengas, puede ser un poquito largo el viaje, ¿no? Te puede tomar buen rato llegar y salirte. ¿Tienes un cambio de horario que juega a tu favor en algún momento? Como dices, si logras llegar en la mañana, pues tienes todo el día para aprovechar. Y luego, pues eso de regreso también juega para su lado. Pero sí, en el caso de Baja es Tijuana y de ahí transportarte vía terrestre a Ensenada o al Valle de Guadalupe directamente.
¿Qué haces? 1 hora y media, y si llegas en la mañana, la mejor recomendación es parar en Puerto Nuevo a desayunar langosta con frijoles y arroz, ¿no?
Como debe ser. En tortilla de harina bien hecha.
Y con mucha manteca los frijoles. Increíbles.
Como deben de ser. Oye, hace rato te decía que creo que cuando vas a una vinícola, igual que cuando vas a un restaurante, porque aparte esto del enoturismo también tiene la parte esta de ir a comer entre vinícolas, por decir así. O parte de lo que sucede en una vinícola continúa luego en un restaurante. A veces los mismos vinos se transportan o te los llevas, ¿no? De la misma vinícola, vámonos al restaurante y continúas probando o continúas, nada más que ahora comiendo, afortunadamente. Pero es parte esencial de todo el enoturismo, es estar comiendo.
Sí, y regresando al tema de Baja California, comes increíble y todo es local. No. O sea, es una joya. Tiene el producto fresco de mar, tienes huertos, y tienes borregos, codornices. O sea, es creo que de los pocos lugares en el mundo donde tienes unos vegetales increíbles, producto de mar súper fresco y de gran calidad, y el tema de animales terrestres, ¿no?
Sí, y o sea, tienes un tema de vino súper sofisticado, en diferentes niveles, y también tienes un tema de alimentación, de comida súper sofisticado en diferentes niveles, por las razones que acabas de decir perfectamente. Tienes producto bueno por todos lados, de todo tipo, y tienes luego gente talentosa que resulta que toda su vida ha estado ligada a comer tan bien, precisamente porque todos los días tienes el mejor producto disponible a ti. Se vuelve toda una...
Claro, y no por eso es caro, ¿no? O sea, comes una carreta en Ensenada espectacular por $150 o por $80.
Exacto. Oye, pero podemos ir, la gente luego que creemos que, y a veces el Instagram no ayuda en absoluto, y hay hasta memes al respecto de por qué la gente va a una vinícola. Y pareciera que la razón número uno es disfrazarse de Indiana Jones o de Han Solo y tomarse una selfie. Que no está mal, si lo quieres hacer, hazlo. Ponte el sombrero que nunca te has atrevido a ponerte. Es tu salida al campo, está bien, póntelo. Si te gusta y te queda bien, qué mejor. Que te
vale. En Guadalajara lo que utilizamos ese término como tapalpachín. Ya sabes, pantalones de mezclilla con botas, camisa blanca o azul de cuadritos, chaleco y sombrero.
Exactamente. Ya es tan icónico que ya hasta memes hay al respecto. Pero digo, fuera de bromas, que cada quien se lleve, vaya vestido como se te dé la gana. Pero vaya, a lo que voy
a decir. No tacones, señoras y mujeres, sí, por favor, no se lleven tacones. Van al campo, están en tierra, van a caminar. Llévense sombrero o gorra. Pero ropa cómoda, jeans, tenis, botas, o sea,
nadie está vestido formal en
relajado, sí, relajado, y no tienen que cambiarse para ir a cenar, y es un mood de campo relajado, tranquilo, disfrutar, a comer, no es un tema de ver quién tiene el vino más caro o las lucecitas en las botellas, es un chiqueo para el cuerpo.
Exactamente, y que alguien te platique la historia de algo, en algunos casos es comida, en otros casos es vino, y que lo pruebes y que conozcas a la persona, y si te cae bien y te gustó, pues qué mejor, es una experiencia súper gratificante estar ahí.
Y que a veces entiendas por qué las etiquetas tienen unos barcos, o tienen los nombres de mujeres, o tienen X cosa, y terminas platicando, como bien dijiste hace ratito, con los dueños, de fútbol, del clima, del campo, de sus historias, de por qué están ahí. No de que si el vino tiene aromas a frutos rojos o a frutos negros, vale más.
Sí, no, el vino nada más se convierte ya nada más en... acompaña la plática buenísima que estás teniendo. Y ya en ese momento ya lo que importa es otra cosa. Y el vino pues a lo que debe de ser, ¿verdad? Y a mí me encanta cuando no estamos tan preocupados en ese tema. Ya después, vaya, ya cuando tuviste la oportunidad de catar algo, porque también, y quiero volver al tema este de que hay diferentes razones por las que puedes ir. Puedes ir en efecto a tomarte la foto y a tomar todo el vino que quieras, o puedes ir de manera un poquito más consciente y seria de quiero conocer a la persona que produce el vino, y quiero probar todos y cada una de las botellas habidas y por haber, y aquí quiero comer, o quiero un tema privado, etcétera, 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 ¿verdad? O por cosas técnicas, dependiendo de dónde estés, puedes tener diferentes razones para estar ahí, ¿verdad? A ti que te ha tocado estar en cualquier cantidad de vinícolas en el mundo, pues tú dime, digo, llegas dependiendo de la vinícola y traes tú mismo ya algo que quieres saber o a alguien que quieres preguntar o decir, ¿sabes qué? Nada más realmente lo que me interesa es probar los vinos. Ya lo de visitar tus tanques y tus barricas, llega un momento donde a lo mejor no traes ganas.
No, y que si quieres aprender y aprendes mucho en el viaje del proceso y de las temporadas y del ciclo de la vid y tal, pero recordémonos que al valle o a cualquier destino enoturístico puedes ir cualquier época del año. O sea, no tiene que ser vendimia para ir. De hecho, nosotros preferimos no ir en vendimia, ¿no?
Exactamente.
Ensenada siempre está ahí. No solo aparece en agosto.
Exacto, exacto.
Y es mucho mejor ir fuera de temporada. A mí me gusta mucho mayo, junio y julio, que la planta tiene flor y fruto. O septiembre, octubre y noviembre, que te toca ver el proceso del vino, sin tanto calor y sin tanto tumulto.
Exacto. Sí, para mí, yo coincido contigo, son las mejores épocas para ir a Baja California. Es el tema del vino, esos meses del año son los más bonitos. Los otros meses también tienen su encanto, ¿eh? Los restaurantes y las vinícolas siguen ahí y el vino sigue sabiendo igual de bien. Estamos hablando estrictamente, creo, de un tema de cómo se ve el paisaje. Y en el caso de pues que te toque ver cómo sucede el tema de producción, si tienes suerte.
Sí, pero o por los eventos en agosto, pero en septiembre y octubre te toca ver el proceso y te toca ver cómo llega la uva y probar vino en fermentación y vino que acaba de terminar fermentación y vino fresco y creo que octubre es mi época favorita, o sea, septiembre y octubre.
Sí, pero fíjate, que creo que es abono a mi punto, ahí ya vas con otra mente a la vinícola. Ya lo que quieres es probar vinos en otro momento. O sea, ¿para qué quisiera uno probar vino en fermentación? Pues para tenerlo de contexto. No es que sepa mejor el de fermentación que el que está en la botella al final del día. Obviamente sabe mejor el de la botella. Pero parte de esto es saber de qué se trata, ¿no? Y de claro. Cuando está el vino en fermentación y cuando está en tanque, ¿cómo sabe? Oye, ¿sabe mejor? Pues no, es un producto en proceso. El chiste es enterarse cómo sabe.
Claro, y darle valor al trabajo del productor, ¿no?
Exacto. O sea, oye, fíjate, cuando está fermentando, ¿a qué sabe? A esto.
Claro.
A esto huele y así se ve.
¿Y cómo sabes cómo va a terminar? Pues se lo tiene que imaginar. O sea, tiene que hacer como su proyección de a ver qué va a mezclar y qué, o sea, y en qué momento y tal. Porque no es un producto inerte. O sea, como tú dices, está vivo y está cambiando.
Sí, a lo que quiero llegar es que cuando tengan ustedes, quienes nos escuchan en su momento, las ganas de ir a una vinícola, piensen también a qué quieren ir, para que quienes los van a llevar o cuando vayan, suceda lo que ustedes quieren que pasen. A veces no tenemos las ganas de la plática técnica mágica de por cómo suceden las cosas y lo que quieres es tomar. Y se vale. Llega, pide la cata y salte a tomar y siéntate y seguramente tienen algo de comer y disfruta.
Sí, y como dices, diferentes bodegas tienen muchas experiencias y hay que buscarle o tratar de armar algo que no todas sean las catas super técnicas, no todas sean de barricas, no todas sean las más sencillas donde nada más te dan un blanco rosado y dos tintos y vámonos. O sea, es un equilibrio en el viaje y no te sugerimos hacerlo por perfiles o estilos de vino. Tamaños de producción y estilos arquitectónicos. Al final, después de visitar 4 o 5 bodegas en 3 días, la cuarta ya lo que menos quieres es ver barricas y ver tanques. Lo que quieres es sentarte y echarte una copa toda madre con una vista increíble.
Exacto. Hay un momento donde los tanques y las barricas se ven iguales. Y a menos que haya un tema arquitectónico súper específico, como dices, lo que vas a querer en realidad es, pues ya vamos a brincarnos eso y mejor nos platicas acá en la mesa cómo está el asunto, ¿no? Ya los tanques son iguales o a menos que tus tanques estén flotando, no. Llega un momento, como dices, pues mejor te lo brincas. Ahora, esto lo digo porque siempre hay que, y sobre todo con personas como tú, Güero, y con viajes enogastronómicos que se dedican a llevar a las personas así, es expresa bien lo que quieres hacer, para que te entiendan y te propongan y vayan a los lugares que son los que te van a gustar. Si traes ganas de ciertos estilos de vinos, pues para que te lleven a las vinícolas que producen los vinos que te van a gustar y que vas a tener una experiencia agradable. Hay gente y hay momento para ir a visitar la vinícola chiquita como la vinícola más grande. Todo tiene su gracia y su manera de ver. Y entonces, entre más información le des a una persona como el Güero para ir a tu viaje, mejor te la vas a pasar. Y que escuches las recomendaciones también.
Sí, o sea, escuchar las recomendaciones, buscarle un poquito de lo que quieres hacer más o menos, y sí hay lugares que aunque suene muy aburrido ir en tour, vale la pena hacerlo, porque conocen la zona, te van a armar la ruta para que no estés perdiendo tiempo en los traslados o dando 1000 vueltas, y tienen medido el tiempo de cada una de las degustaciones o de las visitas para no andar corriendo. A nosotros nos sucede mucho que llega gente, ay, quiero visitar 4 bodegas o 5 bodegas en el día. Bueno, pues a menos de que su día tenga 45 horas.
Sí, o si nada más vas a llegar a verlas. Bueno, ya nos vamos a que veas la siguiente bodega, ¿verdad? Ya la viste por fuera, vámonos. Y creo que es importante también que cada quien establezca en esta información, en este intercambio de información, establezca el ritmo que quiere llevar. Decir, oye, a mí me interesa ver 3 o 2 o 1 y eso es todo lo que quiero, porque claro, se trata que te la pases qué? Bien y que conozcas
el hotel, y tengo un hotel a toda madre y quiero estar en el jacuzzi, quiero estar en el albergue, quiero salir a caminar o ir a una clase de cocina o tomar un paseo a caballo y luego una cata y después voy a comer. O sea, al final es un viaje para disfrutar.
Exacto, y que después estaremos hablando más específicamente, aunque ahorita hemos hablado bastante de Baja California, en parte porque es la zona más desarrollada en este tema. y luego hablaremos en otros episodios más adelante en más específico de las cosas. Baja California ofrecen, toda esa zona ofrecen bastante más cosas, además de comer y tomar. Como dijiste ahorita, puede ser, quiero ir a tomar una clase de esto, o quiero quedarme, estoy en un hotel.
A la cava de quesos.
Sí, hay toda otra serie. Hiking,
ir a pescar.
Exacto, hay tema deportivo, hay tema de pesca, y cada región tiene lo suyo, unas
pero
más
no
que otras.
Pero no entendí, Dani, ¿cómo que no solo ir a comer y a tomar? ¿Que el hiking no terminas con una botella de vino y en la pesca no comes todo con unos vinos?
No, me refiero a todo el tiempo. Nada más para que puedes, entre comer y tomar hay otras actividades que puedes agregar a tu día.
Se puede todo, no todo el tiempo.
Exactamente. Oye, ¿y qué otra cosa crees tú que la gente que nunca ha visitado una zona vinícola deba saber? Te lo pregunto por lo siguiente. Hace algunos años, y me ha sucedido varias ocasiones, en el tema de estar organizando el Festival de Vino, que pues contesto yo los mensajes a nombre de la marca y llegan toda clase de mensajes. Pero los que más me llaman la atención han sido mensajes de gente que va a ir por primera vez a un festival de vino y tiene toda una gama de dudas, hasta dudas que me dieron ternura en la mejor expresión de la palabra, de cómo me voy vestido. ¿Qué hago? Es la primera vez
o
que
sea,
voy.
Aquí es súper formal, ¿no? O sea,
sí,
vestido de pingüino con una charolita colgando.
Exactamente lo que dije, ¿verdad? Lo de la charola es muy importante y con guantes.
Nunca dejen su taza de van.
No, pero te lo pregunto porque luego hay gente que nunca ha ido y que no tiene idea y que lo que ve es lo que sucede en la tele, lo que ve es lo que está en las redes. Y luego cree que tiene o no tiene idea o tiene una serie de ideas que a lo mejor le son conflictivas de qué o cómo ir o qué más saber a la hora de ir a una región vinícola.
Mira, meme o no, la verdad es que botas, jeans, chaleco y camisa blanca o azul de cuadritos, sombrero, funciona, sí o sí. Es saber, insisto, que vamos al campo, de que ir con ropa relajada y siempre traer un suéter o chamarra. Nos pasa mucho que cuando vamos a zonas productoras, como Ensenada, dices, voy a ir a la playa y te vas en chanclas, shorts y t-shirt. Y a las 5 de la tarde que ya estaba bajando el sol, hace un frío del carajo. Entonces siempre hay que traer su chamarra, suéter, sombrero, bloqueador y Riopan.
Sí.
Por el comercial.
Sí, Riopan o cualquiera de los otros, ya saben. Los que conocen esa marca conocen las otras que están alrededor.
Quienes sufrimos eso sabemos las marcas.
Exactamente. Oye, pero por otro lado, fíjate, te voy a poner otro ejemplo, que a veces lo de la camisa, si estás en un lugar como Parras, y dependiendo de la época del año en la que estés, son zonas muy altas y el sol es muy picoso. Y aunque está rico el clima o lo que tú quieras, te conviene estar cubierto mejor precisamente por el tema del sol. El sombrero es para eso, es un tema del sol. Y pues sí, se presta para que traigas sombrero en una vinícola, ¿por qué no? Pero el tema es protegerte del sol. Así como el tema de las botas es para que andes cómodamente y no estés pensando que si se te ensució tus tacones o tus tenis blancos. No vayan en tenis blancos nunca a una vinícola, por favor, a menos que estén ya en la etapa donde no les importa la cantidad de manchas que puedan tener.
Sí, botas, tenis, jeans, como dices, camisa, chamarra, suéter, chaleco, gorra o sombrero, ¿no?
Lo que sea que te vaya. Exactamente, y el kit anticruda es importante, cuando menos tenerlo al final del día en tu hotel. Es por el bien de ti.
Que siempre lo incluimos nosotros en viajes no gastronómicos. Es la bienvenida, tu kit anticruda, y al día siguiente, hielera con electrolytes.
Sí, para que, por favor. Es que luego a uno se le puede pasar ahí, te gana la emoción, ¿verdad? Entre tanta gente y tanto vino, y bueno. Uno es feliz y nos dan maracas. ¿Qué hacemos?
¿Y qué más hay que saber antes de viajar a un lugar de vino? La verdad es que aprendes mucho. Mientras más preguntas, mejor. Y saber que no tienes que ir o que estos lugares no existen únicamente en vendimia. Puedes visitarlos cualquier época del año. Te van a tocar diferentes momentos del proceso del vino. Y aprendes mucho más de los productores y de la gente que lo hace y que está detrás de los proyectos, que lo que puedes aprender en una cena, maridaje o en algo así, ¿no?
Muchísimo, pero muchísimo más.
Y de una manera mucho más relajada.
Sí, 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 mucho más relajada, mucho más personal, en algo donde es más consciente y más, se vuelve más divertido el asunto. Un tema nada más que quería tocar, que a la gente me ha tocado que a mí me pregunten, es oye, pues es buen momento para comprar vino. Pues sí, sí es buen momento para comprar vino, y de hecho, pues parte del viaje de eso se trata, y parte de lo que la vinícola espera de la gente que los visitamos es que, pues, obviamente el vino te guste lo suficiente como para que compres.
Claro, y también hay que preguntar, oye, ¿qué lugares no encuentro en mi ciudad? Porque siempre las bodegas tienen producciones de lotes pequeños que puedes encontrar únicamente in situ, o experimentales, o diferentes formatos, o añadas.
Exacto, hay toda una gama de cosas que puedes llegar a comprar y que hay opciones para traérselas, ¿verdad? O si tienes alguna maleta de esas especiales, como tú comprenderás, para tener, para transportar vino, pues esa es una muy opción. La otra es que las vinícolas 100 de 100 mandan por claro. Paquetería el vino.
No, a ver, en Estados Unidos llegas a cualquier bodega, te inscribes a su wine club y te lo mandan y te llega en 3 días.
Todo es que se pueda, que tengas una dirección donde reciba, y lo más seguro es que no vas a tener ningún problema. Y sí, sí es buen momento para comprar. Y mejor momento si te emocionas comprando, ¿verdad? Es una cosa que nos puede pasar a todos, no se espanten, a todo el mundo nos ha pasado. De repente dices, ¿por qué compré tanto vino? Pero no pasa nada, te lo tomas en algún momento, ¿no? Para eso es.
Si te tardas 2 años, no pasa nada, el vino va a estar mejor.
Exactamente. En la mejor de las probabilidades va a estar mejor el vino. Y pues bueno, yo creo que con esto concluimos una visión general de lo que es el enoturismo, para luego en capítulo subsecuente hablar más específico de cada región. ¿Cómo ves, güero?
Perfecto, Dani. Pues muchísimas gracias por la invitación.
Salud.